Okay, pues ya llegamos al último estudio, número 6. Increíble, ¿verdad? Que hemos tenido 6 estudios. Este estudio siempre es uno de mis favoritos por una razón y uno de mis menos favoritos por otra razón. Me gusta este estudio porque no hay quiz. Entonces pueden ustedes estar nada más escuchando, ¿verdad? Prestando mucha atención a lo que estoy diciendo. No me gusta este estudio porque están cansadas y es difícil escuchar. Pero vamos a pedirle la ayuda de Dios. Pues, ¿por qué no oramos esperándole? Señor, gracias que tú estás con nosotros cada día. Día en día podemos depender de ti, Señor. Te pedimos en esta última o último estudio que nos ayudes a enfocarnos. Enséñanos, Señor. Te rogamos, enséñanos. Haznos conocerte mejor. En el nombre de Cristo. Amén. Ahí tenemos nuestro versículo de hoy. Otra vez es uno que encontré hoy en la mañana en mi tiempo devocional. Esto también escrito por David de Salmo 16:8. Y dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Y estaba tan contento cuando leí eso en la mañana, porque es precisamente lo que hablamos en uno de los estudios. David dice que diariamente, en su vida cotidiana, él está poniendo Dios delante de él, buscándole. Y mira la promesa, dice, porque está a mi diestra, permaneceré firme. No sé si ustedes saben esta frase, estar a mi diestra, pero quiere decir que la mano derecha es simbólico. Escuche eso, de autoridad, soberanía, bendición y fortaleza. Todo eso nos espera cuando nosotros continuamente ponemos Dios delante de nosotros. Ok, al repaso vamos. Como soy maestra, está chiquito, perdón, pero lo voy a leer. Chicas, ¿cuántos días han estado escuchando ese mensaje de la salvación? No levantan la mano, pero les voy a preguntar una cosa. Vamos a decir que saliendo del campamento hoy hay un choque de coches y tú mueres. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Hay dos destinos, el infierno o el cielo. ¿A dónde irás tú? Si no puedes contestar con certeza que irás al cielo, todavía no has puesto tu fe en Cristo. Y es muy sencillo. Tienes que, por fe, recibir lo que Él ofrece, que Él murió en la cruz por tus pecados. Fue sepultado. Sí, estaba muerto, lo sepultaron. Pero 3 días después, Dios lo resucitó. Y ustedes pueden recibir de su perdón por los pecados, solo por fe, solo por creer. Si todavía no tienes esta seguridad, clámale a Dios. La Biblia dice, cuando me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Entonces, si todavía no tienes esta certeza, clámale. Dile, Señor, dame esa fe. Okay. El segundo estudio, ten la perspectiva de Dios, no la perspectiva terrenal. El tercer estudio, hay consecuencias cuando no se enfrenta cuando no enfrentas a los gigantes en el poder de Dios, sino tratas de enfrentarlos en tu propio poder. Y también aprendimos que a veces enfrentamos gigantes aún más grandes cuando no esperamos en Dios. En el cuarto estudio, hay que tener mucho cuidado con los pecados chiquitos o aceptables en la vida. Hay que reconocer y nombrar el pecado como Dios lo llama. Hay que confesar el pecado y reconocer quiénes somos en Cristo y actuar a base de eso. Y ayer vimos que es importante dejar que Dios nos prepare hoy para los gigantes de mañana. Y que recordamos todo lo que Dios ha hecho para nosotros y le damos las gracias. Hay un maestro bíblico que escribió eso y me gusta cómo lo puso aquí. Muy a menudo, cuando enfrentamos a nuestros propios gigantes, olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar. Recordamos nuestras derrotas y olvidamos las victorias. La mayoría de nosotros puede recitar los fracasos de nuestras vidas con detalles vívidos, pero nos cuesta nombrar las victorias notables e importantes que Dios ha logrado en nuestro pasado. La vida de David era un testimonio de la confianza que él tenía en la soberanía de Dios. Entonces, hoy vamos a enfocar un poco más en lo que es la soberanía. Cuando yo no entiendo una palabra, voy al diccionario. Ahí vamos. Entonces, en el diccionario dice calidad de soberano. Uy, mucha ayuda, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar soberano y dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Para mí todavía era un poquito confuso. Entonces, según el diccionario de la lengua de Arlene, soberano quiere decir Dios está en control de todo, de todo. Y yo creo que para mí ha sido la cosa más importante que yo he aprendido de mi Dios. La cosa que más me ha ayudado cuando yo tengo que enfrentar a los gigantes de la vida. Que mi Dios es soberano. Él está en control. También era una de las cosas que David había aprendido. Hoy vamos a regresar a la batalla en Primera de Samuel. Y dice, y tomando su cayado, David, en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón y con la honda en la mano se acercó al, ay, perdón, debe decir gigante, al gigante. Ok, una pregunta. Saúl había ofrecido a David su armadura y David lo puso y después lo rechazó. Yo siento que es porque David quería confiar solo en su Dios, no en los hombres. Pero mi pregunta es eso, ¿por qué no fue Saúl a la batalla? Él era el rey, ¿no? De hecho, la Biblia dice que Saúl era más alto de los demás israelitas. Dice en 1 de Samuel 9, no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, esta parte del cuerpo de Saúl era más alto de los demás del pueblo. Entonces, ¿por qué no fue Saúl a la batalla? Pues yo creo porque Saúl sabía que ya no tenía el Espíritu de Dios. La Biblia dijo en 1 de Samuel, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. No sé si se acuerdan de la historia, pero antes, en unos capítulos antes, Dios había mandado a Saúl y el ejército que tenían que matar todos los amalecitas. Y Saúl no mató al rey. ¿Se acuerda la historia? No obedeció. Dijo que había obedecido, pero no mató a todos. Y Dios había dicho a todos. Y desde este momento de desobediencia de Saúl, Dios quitó su espíritu, de Saúl. Y creo que de una parte Saúl tenía razón cuando no fue en contra de Goliat, porque reconoció a lo mejor que era Dios y su espíritu que tenía que enfrentar a este gigante. Ahora, quiero que eso se quede muy claro. Lo bueno del Espíritu de Dios hoy en día es que si tú has puesto tu fe en Jesucristo, ya tienes su Espíritu morando en ti. No depende en lo que haces, depende en la obra terminada de Jesucristo. Tú pones tu fe en Cristo, Él te da de su Espíritu y nunca se lo quita, nunca. Nuestra desobediencia puede afectar nuestra comunión con Dios, pero nunca quitará su espíritu de nosotros. Pero en el Antiguo Testamento era diferente, y Dios había quitado su espíritu de Saúl. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa con David. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Y ayer también mencionamos eso. Ya han visto las ilustraciones y las fotos que pasé. Pueden imaginar cómo se veía Goliat. Y yo en verdad pienso en David, un joven, ahí esperando y llegando Goliat. Imagínense el temor, ¿verdad? Viendo a este gigante acercarte. Yo seguramente haría así. Pero David no, David se quedó ahí. Y dice en los versículos, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. Pues pobre de David, no solamente está viendo a este gigante acercarle, pero ahora está escuchando precisamente lo que le va a pasar, según. Si vas a enfrentar a tu gigante, prepárate, porque en el momento que tú inicias la batalla, el gigante te va a retar aún más fuerte. Yo lo he experimentado muchas veces en mi vida. En el momento que yo tomo la decisión de enfrentar al gigante, de repente el gigante se pone más grande. Igual con David, no solamente estaba viéndolo, ahora está escuchando lo que va a pasar. Pero recuerdan una cosa. ¿Cuántos de ustedes ya tienen de memoria 1 Corintios 10:13? Levanta la mano si la tienes. Ay, chicas, escríbalo, si toman notas. 1 Corintios 10:13. Deben memorizarlo. Es uno de los primeros versículos que yo memoricé. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar en momentos de tentación, en momentos de batalla. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero ahora viene la promesa. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. 1 Corintios 10:13. No importa el tamaño de tu gigante. Dios dice, jamás siendo hija suya, va a permitir que algo entra en tu vida donde Él no te va a dar la vía de escape. Es una promesa. Entonces, cuando tú ya sientes tu gigante que no puedes, que no puedes, que no puedes, clamas a Dios. Dice, ok, Señor, tengo fe. Tú me has dicho que no me vas a dejar algo en mi vida donde tú no me das también vía de escape. Entonces, clámale otra vez a Dios, siempre volviendo al poder de Dios. A veces, cuando tomamos la decisión de enfrentar a los gigantes, son otras personas que nos hacen dudar en el poder de Dios. Personas inesperadas, amigos, familia. A veces son personas dentro de la iglesia que te desanima, ¿verdad? Y vemos este ejemplo también con David. David hizo esta pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y cuando la preguntó, su hermano mayor se enojó. Mira lo que dijo. Eliab es el hermano mayor de David. Y dice: Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. A Eliab no le gusta lo que oye a David diciendo, y lo acusa de no hacer bien su trabajo, de abandonar a las ovejas, lo menosprecia e insinúa que su trabajo es insignificante. Su hermano dice que conoce el corazón de David y lo acusa de simplemente salir por curiosidad de ver a la batalla. ¿Por qué esta reacción? Eso es mi opinión. Muchas veces, cuando decidimos nosotros enfrentar a los gigantes, alguien más se da cuenta de que no se enfrentan a los suyos y les hace sentir culpable. Entonces, tienen que desanimarte, tienen que insistir en que estás siendo excesivo o que lo estás haciendo por motivos equivocados, porque saben en lo profundo de su corazón que lo que estás haciendo es correcto y que a lo mejor ellos también deben estar haciéndolo. Ahí va el reto, chicas. Hemos tenido una semana hermosa de enseñanzas, de música, de juegos, de convivir con gente que tienen deseos de seguir a Cristo. Ha sido como un nido protegido donde todos estamos bien contentos y a gusto. Pero hoy es el día que vuelan del nido. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces lo que pasa, salen de aquí animadísimas. ¡Ay, sí, voy a enfrentar eso y eso, eso! Y llega a tu casa y tu mamá dice: ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Ya no vas a ver este programa en la tele? ¡Ay, qué te enseñaron en este campamento! ¡Son exagerados! ¿Eh? Llega el vecino guapo. Hola, Mildred. ¿Verdad? Y las amigas, quienes no estaban aquí, dicen: Mildred, está bien, no pasa nada. No tienes que casarte con él. Prepárense, porque van entrando en la batalla. Pero pueden ganar la batalla. El gigante se pone más grande cuando otros nos hacen dudar el plan de enfrentarlo. Si decides enfrentar al gigante, prepárate, porque muchos intentarán desanimarte de la batalla. Pero quiero que se acuerden de eso. Todos estaban diciendo a David: no puedes, no puedes, no puedes. Hasta su propio hermano: ay, tú solo lo estás haciendo porque, ¿verdad? allí andaba David, firme en su convicción de lo que el Señor le estaba pidiendo y de quién era su Dios. Vamos a volver a estos versículos. Ojalá que alcance a verlo hasta atrás. Puse unas partes de estos versículos en color porque voy a hablar de estos en un momento. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Los entregaré a ustedes en nuestras manos. En estos versículos, David va a contestar tres preguntas. A ver, los voy a dejar aquí para que vayan pensando. Al ratito les doy las respuestas. David va a contestar esta pregunta: ¿quién es su Dios? David va a contestar esta pregunta: ¿de quién pertenece la batalla? Y David va a preguntar o contestar esta pregunta: ¿para qué es la batalla? Entonces, empezamos con la primera: ¿quién es su Dios? Pues en los versículos que acaba de pasar dice que es el Señor de los ejércitos, es el Dios de los escuadrones de Israel, es el Señor Todopoderoso. Todopoderoso. ¿Ven esta palabra? No cabe ahí duda. No hay nada más poderoso que tu Dios. Nada, absolutamente nada. También contesta: ¿de quién pertenece la batalla? Pues vimos, la batalla es del Señor. No vayan a enfrentar tus gigantes en tu propio poder. Van a ser vencidas. Confían en el poder de tu Dios y en fe vayan a matar estos gigantes. Y es algo que no hemos visto hasta este punto, pero algo muy importante. Tal vez estás en una batalla hoy, has estado por meses, tal vez años, y estás pensando: ¿para qué? ¿Para qué estoy en esta batalla? ¿Saben por qué? Para la gloria de Dios y para el ánimo de otros creyentes. Para que sepa que hay un Dios. Cuando nosotros, como hijas de Dios, enfrentamos a los gigantes confiando en su poder, otros ven y dicen: ¡wow! Como cuando yo andaba en mi cáncer y me decía: ¡wow! ¿Cómo es posible que tienes tanta paz? Y hay oportunidad de hablar de Cristo. Y tal vez hay otro que ya conoce a Cristo, pero anda súper desanimado. Y viéndote a ti enfrentar a tu gigante, dice: sí, yo puedo también. Para eso estás en la batalla. Hay muchas veces cuando estamos en medio de esta batalla tan fuerte, cuando es difícil decirle a Dios: gracias, gracias que estoy aquí. Pero eso nos ayuda, porque Él nos sostiene y lo va a usar. Tal vez no van a saber hasta el cielo cómo te usó. pero sí va a usar tu batalla. Ya, por fin llegamos a la bonita fin de esta historia. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Si Dios te está hablando hoy, si ha hablado en este campamento, corren rápido a la batalla. No esperan. Esperas a tomar decisiones y ahí das chance a Satanás para entrar y desanimarte otra vez. Corren rápido. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo, con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Hay momentos en nuestras vidas cuando nos es difícil ver cómo va a terminar la batalla. Se alarga la batalla y nos cansamos, ¿verdad? Nos da miedo. Es cuando también tenemos que recordar que ya Cristo ganó. Habrá el día cuando nosotros veremos la victoria. No hay chance de que vamos a perder. Si has puesto tu fe en Cristo, tienes la vida eterna y vas a estar siempre con Él, gozando de todo. Un maestro bíblico escribió eso. No estén asustados, no es tan largo como la otra que pasé, pero vale la pena leerlo. A veces es difícil entender los propósitos de Dios para la adversidad. En medio de una tragedia personal, la soberanía del Señor puede parecer una teología poco práctica y poco realista. Pero la verdad es que Dios trabaja todas las cosas para el bien del creyente, la promesa de Romanos 8:28. Los salmos de David ilustran la importancia de confiar en que el Señor tiene el control, sin importar cuán difícil sea la situación. A veces es fácil pensar que los escritores bíblicos son figuras perfectas. Fíjense en eso. Pero la vida de David estaba llena de adversidad, tentación, pecado y perdón. Cuando corría por su vida del rey Saúl, Dios lo rescató. Cuando cedió a la tentación con Betsabé, Dios lo perdonó. Cuando su hijo intentó tomar el trono de David, Dios lo salvó y lo mantuvo como rey. Recuerdan la vida de David cuando lean los salmos. No era una vida fácil. A través de todas estas circunstancias desafortunadas, David descubrió que Dios lo protegía, lo guiaba en cada paso del camino y lo usaba para propósitos extraordinarios, a pesar de sus fallas humanas. Estas experiencias le enseñaron a David a confiar de todo corazón en la soberanía del Señor. No importa en qué circunstancia, la tentación, el problema que tienes hoy, no olvides que tu Dios es soberano. Dios está en control. Entonces, saliendo de este campamento, tienen que recordar quién es tu Dios. ¿Lo conoces? ¿De quién es la batalla? No es tuya, es de tu Señor. ¿Y para qué es la batalla? Pues para terminar este estudio, quería que todos me acompañen leyendo un parte de Salmo 103. Quisiera leer todo el Salmo, pero vamos a pasarlo aquí para que todos estemos en la misma. Pero es el Salmo 103 y son los versículos 19 a 22. Este Salmo es un Salmo donde puedes huir y correr cuando enfrentes a un gigante. ¿Por qué no leemos todos juntos, empezando ahora? El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. No teman a los gigantes. Dios es soberano. Oramos. No hay palabras, Señor, para darte las gracias por quién eres. Somos débiles, Señor. Somos fracasados muchas veces. Muchas veces te olvidamos, te fallamos. Pero en tu amor siempre estás ahí, llamándonos, cuidándonos, dirigiéndonos, protegiéndonos, Señor. Te pido por estas jovencitas, por las mamás, por las consejeras, que saliendo de este campamento están preparadas, no en su propio poder, Señor, sino en el tuyo. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a recordar quién eres en verdad. Ayúdanos a recordar a quién pertenece las batallas de la vida. Y ayúdanos a aguantar y recordar para qué tenemos las batallas. Te damos la gloria, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de Cristo. Amén.